Hola, Héctor, buenas tardes a vos y a tu audiencia.
¿Cómo andamos? Vos estás siendo uno de los voceros del grupo de profesionales del derecho especialmente indignados por todo esto que pasó y que tuvo como el centro de todo al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Una situación calamitosa, uno se pone a pensar y decir que esto tanto se decía, y uno se pone a decir también, mirá, si es que no están todos los que son, ni no son todos los que están, como se dice. ¿Y cuál es tu, a un mes o dos meses, que a un mes estas publicaciones fueron dándose, cuál es tu percepción de cómo está yendo todo? ¿Estamos realmente ante una primavera democrática al interior del Poder Judicial, o es simplemente un chubasco y el sistema va a continuar, José?
Yo creo que todavía no podemos decir que estamos en una primavera de renovación de los problemas de corrupción en el sistema judicial y el Ministerio Público, en razón de que el Poder Judicial y el Ministerio Público todavía no dan muestras de que realmente están dispuestos a hacer ese cambio, ¿verdad? Las cosas que están ocurriendo son fenómenos, pero que se dan por la fuerza de la publicidad de los hechos y porque también hay determinadas personas de manera aislada que están haciendo ese intento, ¿verdad? Como en el caso que a mí me toca de cerca conocer, que es el caso del senador Peta, ¿verdad?
Ahora, en tu caso, por el papel que estás teniendo crítico, y que fue antes, hay que decirlo, y valga la aclaración, el José Cazaña Levy que está puteando ahora es el mismo José Cazaña Levy que puteaba antes.
No es solamente, o sea, entiendo lo que quiere decir, ¿verdad? Pero no es solamente putear. Yo creo que siempre las veces que hablamos contigo y que tuve la suerte de que me invitara a tu programa, sí. Yo te explicaba por qué, ¿verdad? ¿Cuál era mi visión, claro, de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, ocurrió lo que en algún momento iba a pasar.
Y sí, ahora, doctor José, disculpame que te tutee, ¿verdad? Porque nos conocemos, José.
No te preocupes, Héctor, no te preocupes.
En tu caso ahora, vos tenés un comisionamiento, porque vos sos funcionario
del Senado.
Del Senado, y ahora tenés un comisionamiento al jurado. ¿Cómo viene la mano ahí? ¿Te vas como parte de un proyecto? ¿Es algo que salió de repente? ¿Cuál es el fondo de esto, de que ahora vas a estar comisionado, pero en el jurado, doctor?
Bueno, desde el momento en que nombraron al senador Peta, como yo estaba hasta hoy en el Senado como asesor de su bancada, ¿verdad? Sí. Cuando a él le nombran como representante ante el jurado, obviamente él me dice que existe una alta probabilidad de que venga conmigo al jurado porque hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿verdad? Entonces, es así más o menos funciona. Entonces, hoy se concreta algo que lo veníamos hablando y lo veníamos trabajando ya con él en las notas que él estaba presentando, que habrás visto, ¿verdad? Entonces, sí. A eso se debe un poco la necesidad de que él cuente ahí con un relator, se llama en el jurado.
Ah, vas a ser un relator de Peta,
en esto. Del senador Peta, sí mismo.
Sería hasta agosto cuando él deje el cargo, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Claro,
ahora, ¿cómo vemos, doctor José Cazañas Levy, el proceso en sí? La investigación fiscal hoy día el caso no tiene juez, hay mucho juego de artificio, hay audios que giran y giran, no se habla de temas importantes, se habla del trasfondo de que sí o no el audio es o no jurídicamente o como prueba es jurídicamente aceptable. Pero para mi entender son parte, hasta no sé si anécdotas, sino anexas al hecho en sí principal, que es, José, que es el sistema es el que ha sido permeado. El sistema es el que hoy permite el famoso telefonazo en nuestro país, en donde estamos ante la evidencia trágica de una debilidad institucional, pero terrible.
Sí, ese es el verdadero problema, coincido totalmente contigo. El verdadero problema es la debilidad institucional, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y significa, como vos decís, que alguien puede levantar el teléfono, político, no político, empresario, y llamarle hasta un secretario, imagínate, hasta un secretario de un jurado puede llamarle a un fiscal que tiene muchísimo poder desde el punto de vista del cargo, ¿verdad? Y decirle, claro, que un caso se va a atajar, que no se le impute, que no sé qué. a ese nivel llega el daño institucional que se ha causado, ¿verdad?
No, totalmente. ¿Y ahora qué, José? Porque vamos a tener la causa penal, la cual lo vamos a olvidar. Vamos a ver si Oscar González Daer es puesto ante un jurado, si todos los que están en las llamadas fueron puestos ante un jurado, porque hay muchos audios. Yo escuchaba hoy a una distinguida abogada que me decía, Héctor, si todos los audios salen, me decía ella, a modo de infidencia, hay muchos grandes estudios jurídicos que van a irse pero totalmente a la B, me decía ella, porque mal que mal, todo el mundo, oye, eso es, no es que quiera nivelar hacia abajo, sino que quiera ejemplificar, José, no había quien no tuviera la opción de alzar el teléfono, o sea, porque el sistema permitía, me decía.
Sí, se fue pervirtiendo ese sistema, ¿verdad? Pero se fue pervirtiendo, Héctor, porque los fiscales y los jueces, algunos, no todos, ¿verdad? No hay que generalizar.
No hay que generalizar.
Algunos fiscales y algunos jueces lo permitieron.
Sí.
Porque el que tiene la autoridad es el que tiene que poner el límite, ¿verdad?
Claro.
Como lo puso Teresa Roja, por ejemplo, ¿verdad? Le atropellaron en su despacho y ella presentó una denuncia ante el fiscal general.
Particularmente, ¿entendés? Lo que sufrió Teresa Rojas es cosa de puerco.
No, es una vergüenza y además es una pena que una persona que trata de hacer su trabajo al final sea amedrentada, ¿verdad?
No, porque era eso, extorsionada, amedrentada, pero eso, vas a, el audio en la parte donde Carmelo, que llama, me sorprendió tristemente, donde le dice, vas a perder hasta tu bicicleta. O algo así fue. O sea, ¿cómo a un ser humano, a una persona le vas a tratar de tal manera? No corresponde.
No, claro. Pero ese nivel de maltrato o de manipulación de la investidura, ¿verdad? Uh-huh. Es realmente lo grave, porque vos decís, bueno, hoy se va esta fiscal y viene esta otra fiscal, pero el daño que se está causando es a la institución, ¿verdad? Ese es el verdadero daño, que es lo que yo reclamo de la posición del fiscal general.
Sí.
Yo no tengo nada personal con él, no tengo ni siquiera trato personal, o sea, le habré saludado un par de veces y me habré encontrado con él, habré hablado, pero no tengo nada personal, pero él como funcionario le está causando un daño muy grande al Ministerio Público, ¿verdad? Al hacer lo que está haciendo, de permanecer en el cargo, no renunciar, a pesar de estar investigado. Nosotros nomás de repente no dimensionamos eso, uh-huh. Pero después cuando ocurre una investigación, la gente no cree, ¿verdad? Y esa incredulidad es porque justamente la institución se fue degradando.
Y sí, estamos ante una degradación de las instituciones que hacen al sistema democrático, que tiran un mensaje terrible a nuestra juventud, y un mensaje principalmente de desesperanza, porque si el individuo deja de creer en la institución en donde él se ve representado, en la estructura de un Estado, estamos ante las puertas de un desgregamiento de la sociedad, no sé si me aceptan, en donde las reglas no sean aceptadas y lo único que impere sea la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o también la ley del más fuerte, en donde el...
Yo quiero porque no respondí una de tus preguntas, sí. Cuando me preguntaste, bueno, ¿y qué hacemos ahora?
Así es.
No quiero dejar sin responder, porque como vos decís, hay que encontrar alguna luz de esperanza.
Sí, señor.
Y esa luz existe, ¿verdad? La reconducción institucional es posible. Un camino es que el fiscal general entre en razón y renuncie, ¿verdad? Uh-huh. Eso va a generar un mensaje positivo para recomponer una imagen, ¿verdad? El otro camino es el camino de la Constitución, que es el juicio político, ¿verdad? Ese es el otro camino. Pero sí existe, va a depender de cuál sea la agilidad con la que la clase política reaccione, ¿verdad? A mí lo que me preocupa, Héctor, es el Poder Judicial. El Poder Judicial no se da por notificado de lo que está pasando. Más allá de haber comunicado supuestamente que iban a hacer una auditoría, nadie sabe de qué se trata, cuándo, cómo, dónde, ¿verdad? El Poder Judicial no hizo ningún tipo de denuncia contra ningún juez, contra ningún fiscal, contra nada. Y ellos, según la ley del jurado, también tienen esa obligación.
A mí me preocupa la imagen de una Corte Suprema de Justicia, claro, aislada de la realidad, totalmente, ausente de los grandes debates, en donde los ministros de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, que son ministros, que están por algo ahí, son personas que han de tener algún tipo, claro, tienen, claro, en su vida o en lo académico, tienen un soporte, por eso fueron, claro, elegidos, estimo. Pero me preocupa el silencio. Deberíamos tener una Corte Suprema de Justicia que hable y a veces que golpee la mesa. Hasta tanto no tengamos eso, yo voy a seguir diciendo que nuestros honorables ministros y las honorables ministras de la Corte Suprema de Justicia están pecando por omisión hasta ahora.
Claro, claro, claro. Y el mensaje que ellos envían no es bueno, ¿verdad? Uh-huh. Porque ante los escándalos que sucedieron, suspensiones incluso de fiscales como Ángel Ramírez, ¿verdad?
Ángel Ramírez también fiscal, que sufrió una terrible persecución.
Claro, un excelente fiscal, ¿verdad?
Y excelente persona. Sí.
Claro, y la corte saca un comunicado y dice que le da su respaldo a sus dos representantes. O sea, hubiera sido mejor que no diga nada, porque cómo es que todos esos 700 expedientes están ahí sin tratarse, ¿verdad? Que es lo que el senador Peta en una de las notas le preguntó, ¿verdad? ¿Cómo es que eso pasó siempre desapercibido? Entonces, sí, hace falta una reacción de los cuerpos, ¿verdad? Y lastimosamente no se está dando.
Doctor José Casañas Levy, que tengas un buen viaje. Me contaron que estás viajando, así que un buen viaje.
Un abrazo, doctor. Gracias.